la excelsa posición que le corresponde a la filosofía Vaishnava de conciencia de Krishna, ya que se había desprestigiado mucho, había decaído mucho con el transcurso de los años después de la desaparición de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Poco a poco la filosofía de conciencia de Krishna se fue ocultando y quedó de un modo muy desviado. Se estaba practicando de una manera desviada. Y Srila Bhaktivinoda Thakur la restableció, la puso de nuevo en su correcta posición. Y él hizo todo eso, decía yo, uno de los aspectos importantes de la vida de él es que logró todo eso, la vida familiar. Era un hombre casado, tenía la posición, era magistrado de la corte en Orissa, y tuvo que criar a 10 hijos, varones y hembras. Y en medio de todo eso, pudo manifestar su conciencia de Krishna, pudo además darle al mundo una contribución tan grande como fueron sus obras, hasta el punto de que la mayoría de las canciones que cantamos en nuestro movimiento ISKCON, Hare Krishna, son canciones escritas por Bhaktivinoda Thakur. Entre otras cosas que hizo fue escribir varios libros de canciones. Y sus canciones son como escrituras reveladas. La inspiración de una persona como Bhaktivinoda Thakur es indudablemente revelación divina. Y esta noche, creo que ya en una ocasión hemos cantado esta canción, esta noche vamos a cantar esta canción de Bhaktivinoda Thakur, de uno de sus cancioneros llamado Sharanagati. Sharanagati significa entrega. Y esta es una de 7 canciones sobre humildad, Danya. Entonces, esta canción es muy importante porque nos recuerda de la importancia del devoto en nuestra vida espiritual, la importancia de los devotos en nuestra vida espiritual. En conciencia de Krishna, una de las cosas, una de las contribuciones en el campo de la religión que presenta el movimiento de conciencia de Krishna y esta filosofía es el de señalar la importancia que tiene el devoto de Krishna en la vida espiritual de la gente. Muchas veces en las religiones se descuida o se desconoce la posición de las personas que están presentando la religión, y en la vida de conciencia de Krishna nos damos cuenta, entendemos que la religión en realidad está hecha. Sri Chaitanya Mahaprabhu mencionó eso también en Chaitanya Charitamrita. Hay una frase de Sri Chaitanya Mahaprabhu que él indica que los principios religiosos los determina la vida del devoto del Señor. Esos son los verdaderos principios religiosos. Es decir, el devoto debe ser la personificación de los principios religiosos, y la vida de un devoto establece cuáles son los verdaderos principios religiosos que hay que seguir. Y un devoto que sigue esos principios religiosos, por uno seguir a ese devoto, uno también puede seguir esos principios religiosos. Hace unos momentos estábamos conversando y comentando cómo a medida que avanza Kali Yuga, esta época, se vuelve cada vez más difícil practicar vida espiritual, vida religiosa. Pero si seguimos estrictamente a un devoto que la esté practicando, el asunto se vuelve muy fácil. Estamos justamente explicando que vemos que en este mundo todo se deteriora, como por ejemplo la filosofía Vaishnava se fue deteriorando hasta que apareció Bhaktivinoda Thakur y la restableció. Y en general tenemos la experiencia de que todo se va deteriorando en este mundo. Pero el refugio de conciencia de Krishna no se deteriora. El refugio espiritual es el mismo, tiene la misma potencia, el mismo poder. Y aunque vemos que es muy cada vez más difícil practicar vida espiritual, términos generales. Sin embargo, tan pronto nos refugiamos en la vida de conciencia de Krishna, todo se vuelve fácil y posible. Lo que parece imposible se vuelve posible. Entonces, esta canción de Bhaktivinoda Thakur relacionada con la entrega y la humildad, específicamente subraya la posición del devoto, el devoto que nos libera, el devoto que nos salva. Muchas veces en la religión pensamos en Dios, pensamos mucho en Dios, pero nos olvidamos del devoto o los devotos a través de los cuales estamos recibiendo a Dios, y eso no se debe desconocer. Siempre nos relacionamos con Dios a través de algún devoto de Dios, y eso debe ser apreciado. Entonces, esta canción es un tributo a ese devoto que nos libera. Es un poco difícil de dirigir, y por lo tanto yo voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, y espero que ustedes me ayuden. No es muy fácil, pero de todos modos creo que entre todos algo puede salir. No es un concurso de música tampoco, así que vamos a ver qué. Hay pocas hojas, así que si las pueden compartir entre varios devotos y devotas. ¿Le llegaron hojas a las devotas por allá atrás? No llevo ni una. A ver, queremos una. Si pasen alguna hoja por allá atrás. Había pocas hojas. La siguiente vez traemos más copias. Vamos a ver. El ritmo es lo más difícil en esta canción. Quizás lo peor es que yo mismo no me la sé muy bien, entonces. Que empieza como con una fanfarria. Una fanfarria, creo que la. Thank you. Esta canción de Srila Bhaktivinoda Thakur dice: Prabhu es el Señor, Krishna. El Señor Supremo recibe el nombre también de Prabhu, se lo trata, se lo llama Prabhu. Prabhu es una invocación al Señor Supremo. Oh mi Señor, Prabhu. Él dice: una mente malvada, es una instrucción muy, una canción muy instructiva, una gran instrucción de Srila Bhaktivinoda Thakur. Hay muchas enseñanzas acá. A veces nos preguntamos cómo hemos venido a dar a este mundo, cómo hemos llegado a este mundo. Entonces, en la primera línea, Bhaktivinoda Thakur nos explica la razón. Una mente malvada me trajo a este mundo, oh Señor. Ahí está todo, una mente malvada. Pero uno de tus puros y uno de tus devotos puros y elevados ha venido a sacarme de aquí. Me ha venido a sacar. Él me vio tan caído y desdichado, se compadeció de mí y me dijo: oh alma humillada, por favor, escucha esta buena noticia, ya que te va a contentar el corazón. Sri Krishna Chaitanya ha aparecido en la tierra de Navadvip para liberarte. Él ha conducido a salvo a muchas almas desgraciadas como tú a través del mar de la existencia mundana. Para cumplir la promesa de los Vedas, el hijo de un brahmana, llevando el nombre de Mahaprabhu, con una tez dorada, ha descendido con su hermano, el Avaduta Nityananda. Juntos han inundado toda Nadia con éxtasis divino. Sri Chaitanya, quien es el propio Krishna, el hijo de Nanda, ha salvado al mundo, distribuyendo libremente su propio y santo nombre. Ve tú también y recibe tu liberación. Oh Señor, al oír esas palabras, o habiendo oído esas palabras, Bhaktivinoda ha venido sollozando a las plantas de tus pies de loto y cuenta la historia de su vida. Entonces hay una línea que cantan los Vaishnavas, como ven ahí dice: Bhaktivinoda Kandiya Kandiya. Los Vaishnavas dicen también: Vinoda Sivaka Kandiya Kandiya. Él dice: Bhaktivinoda ha venido sollozando a las plantas de tus pies de loto. Y Vinoda Sivaka significa: y los sirvientes de Bhaktivinoda también han venido sollozando. También los sirvientes de Bhaktivinoda, esos somos nosotros. También hemos venido sollozando a las plantas de los pies del otro de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Así que este es el significado de esta canción. Y como vemos, es una ofrenda a los devotos que predican especialmente. Predicar, estábamos diciendo cuán difícil es tener vida religiosa, vida espiritual en esta época. Y aún más difícil es predicar. Es muy difícil. Precisamente, pues las dos cosas están muy relacionadas. Como es muy difícil llevar adelante la vida religiosa en esta época, es muy difícil también predicar. Porque cada vez la realidad religiosa, que es la verdadera realidad, se vuelve más difícil de percibir, y cada vez dependemos más de la lógica mundana para guiarnos en la vida. Pero la lógica, aunque es lógica y aunque parece lógico, y parece lógica, no nos puede salvar, no nos brinda nada. Y esta vida espiritual está principalmente basada en fe, no en lógica. La vida espiritual está principalmente basada en la fe, porque la lógica aparentemente lo puede explicar todo, pero finalmente no nos puede explicar las cosas más importantes. Y en los momentos más difíciles, cuando estamos verdaderamente desconcertados en este mundo, ninguna cantidad de lógica nos puede salvar o ayudar. Todos tenemos inteligencia y tenemos uso de la lógica, pero cuando nos estamos ahogando en el océano de la desesperación en que muchas veces nos encontramos en esta vida, no hay ninguna lógica ni inteligencia que nos pueda ayudar. Mientras que la fe siempre nos puede ayudar. Es la fe la que nos extrae, la que nos saca de ese océano de sufrimiento, de desesperación. Y por lo tanto esa fe debe cultivarse. Esa fe se cultiva en compañía de los devotos. Y aquí esta canción pues describe muy bien desde su comienzo cómo en realidad lo que nos trae este mundo, lo que nos trae a este mundo en cada momento es una mentalidad malvada. Inicialmente nos trajo a este mundo una mentalidad malvada y a cada rato nos vuelve a traer a este mundo en nuestra vida diaria, especialmente ahora que estamos siguiendo esta filosofía de conciencia de Krishna. La filosofía de conciencia de Krishna nos saca nos saca del mundo básicamente, pero la mentalidad malvada nos vuelve a zambullir en él. Entonces los devotos constantemente nos vuelven a sacar ese océano mundano, y esta canción describe eso. Y la manera como nos sacan los devotos es dándonos el mensaje de Sri Chaitanya Mahaprabhu, como lo indica aquí Srila Bhaktivinoda Thakur, a través del mensaje de Chaitanya Mahaprabhu. Él nos vino a salvar, y Sri Chaitanya Mahaprabhu nos vino a salvar dándonos el santo nombre con su hermano, el Avadhuta Nityananda. Jai Sri Sri Gaur Nitai, Shri Prabhupada Ki. Sri Sri Gaur Nitai y Sri Nityananda Prabhu dedicaron sus pasatiempos durante su aparición hace 500 años, dedicaron sus pasatiempos a la difusión, a la propagación de este canto de Hare Krishna. Y como Srila Prabhupada indicó en el cancionero de ISKCON, Prabhupada escribió el prefacio, y al final del prefacio dijo que Kirtan Ras, que el Kirtan y el sabor que uno encuentra en el Kirtan constituye la posición más segura dentro de este peligroso mundo material, dentro de este peligroso océano. La posición más segura es la que nos proporciona el sabor del Kirtan. Cuando cantamos Hare Krishna, especialmente a modo de Kirtan, de Bhajan, como lo hemos hecho esta noche, eso nos produce un sabor. Y ese sabor, Kirtan Ras, nos establece en la posición más segura, y siempre podemos conseguir esa protección mediante el canto de Hare Krishna, que está fácilmente accesible, disponible a todos. Sri Chaitanya Mahaprabhu y Sri Nityananda Prabhu vinieron ambos a enseñarnos cuán fácil es cantar Hare Krishna. Cuán fácil es, tan fácil que a la gente, a los lógicos de este mundo, les parece increíble que esa sea la manera de liberarse, porque parece demasiado fácil. Estamos acostumbrados a ser muy complicados y a que creamos solo en cosas complicadas. El canto de Hare Krishna es muy sencillo, en un sentido es muy sencillo. En realidad tiene que ir acompañado de una vida, y como estamos diciendo, esa vida no es tan fácil en esta época. La vida que debe acompañar al canto de Hare Krishna. Claro, el canto de Hare Krishna en cualquier caso produce su efecto. No importa cuál sea nuestra situación, el canto de Hare Krishna es poderoso y siempre debemos cantar, pero se vuelve especialmente poderoso para una persona que lo canta como es debido. Hay una manera de cantar Hare Krishna en que el canto de Hare Krishna se vuelve supremamente poderoso, y esa manera es cantándolo puramente, sin ofensas, lo que llamamos en nuestro movimiento cantarlo sin ofensas. Pues eso es muy importante. No cometer ofensas, y las ofensas son 10 ofensas principalmente que hay que evitar, y eso nos establece, nos permite tener la mentalidad adecuada para cantar Hare Krishna de la manera más poderosa. Así que esto fue lo que vino a traer Sri Chaitanya Mahaprabhu, no un canto casual, pero la idea es que en principio nos sintamos atraídos al canto y queramos cantarlo cada vez mejor. Y la manera en que mejoramos el canto de Hare Krishna no es en practicando solfeo, en practicando canto. Esa no es la manera de mejorar nuestro canto. Mejorando nuestra voz, el timbre, el tono. Pero la manera en que mejoramos nuestro canto es mejorando nuestra vida, viviendo de un modo puro. Entre más purifiquemos nuestra existencia, nuestro canto de Hare Krishna va a ser más poderoso para nosotros y para todo el que lo oiga, para todo el que nos oiga. Así que, y esa vida es la que estamos presentando en el templo, la que presentamos en ISKCON, en nuestro movimiento. Es muy sencillo, depende de donde nos encontremos, bien sea que estemos llevando una vida civil en el mundo o que llevemos una vida de templo. Srila Bhaktivinoda Thakur dio el ejemplo, como estamos diciendo, de cómo también se puede llevar una vida civil, una vida social en el mundo, tener una ocupación de magistrado en el caso de él, cualquier otra ocupación que tengamos que tener para cumplir con nuestros deberes en el mundo, con la familia, con los hijos. Él dio el ejemplo de cómo eso se podía hacer y al mismo tiempo ser la personalidad espiritual más destacada del planeta, como lo fue en su época Srila Bhaktivinoda Thakur. Así que no existe ningún impedimento material para alguien que quiere seguir esta filosofía de conciencia de Krishna. No hay ningún impedimento para llegar a Krishna, no importa cuál sea nuestra circunstancia material. Todas las circunstancias se pueden ser transformadas. Y lo mismo que nos estaba enredando nos puede ayudar a liberarnos. Eso también lo explican muy bien las escrituras. Narada Muni le decía a Vyasadeva eso, como, y también en el tercer canto, eso es en el primer canto, y en el tercer canto Kapila Dev le decía lo mismo a Devahuti. Narada Muni decía que una misma, que a veces la causa de una enfermedad, una sustancia que causa una enfermedad, esa misma sustancia empleada de un modo terapéutico puede ayudar a curarnos. Y en el, eso decía Narada Muni. Y en el tercer canto del Srimad Bhagavatam, Kapila Dev le decía a su mamá que normalmente el apego constituye la puerta al infierno, pero que ese apego, cuando se aplica a los devotos del Señor, es moksha dwara, la puerta de la liberación. Entonces así vemos que la cosa en sí no es lo importante, sino cómo lo utilicemos y el estado de conciencia en el que nos encontremos cuando hacemos una cosa en particular. Así que ese es el beneficio de, de esta filosofía Hare Krishna, esta filosofía de conciencia de Krishna, cómo puede convertir a algo aparentemente, cualquier cosa que parece un obstáculo en el cultivo espiritual, aparentemente obstáculo en la vida espiritual, se puede volver en algo que nos ayude a avanzar en la vida espiritual. Cualquier cosa que parece un obstáculo en el cultivo espiritual, aparentemente obstáculo en la vida espiritual, se puede volver en algo que nos ayude a avanzar en la vida espiritual. Y eso lo podemos aprender si nos mantenemos siempre en compañía de los devotos. Es muy difícil llegar a llevar vida espiritual a solas, hasta sus últimas consecuencias. Podemos empezar solos, pero es muy difícil adelantar en la vida espiritual solos, porque la fuerza de la naturaleza material es muy grande y vemos que lo que ocurre, aunque intelectualmente lo entendemos todo, aunque teóricamente lo entendemos todo, llevarlo a la práctica, poder llevar una vida pura en la práctica, es muy difícil. Y muchas veces lo que ocurre cuando estamos solos, cuando no estamos en compañía de los devotos, tenemos que ajustar la filosofía y buscar tantas excusas y explicaciones de por qué no se puede seguir todo correctamente. Empezamos a buscar excusas de que Dios me entiende, pensamos así, Dios me entiende, Él me conoce. Y ahí sí decimos, Dios es muy bueno y Él todo lo perdona. Y entonces pensamos que Él va a perdonar el hecho de que no estemos siguiendo o no estemos haciendo lo que tenemos que hacer, no estemos siguiendo estrictamente. Pero no es tan difícil seguir estrictamente si nos mantenemos en compañía de los devotos. Siempre nos quejamos, ¿no?, de lo difícil que es llevar adelante la vida espiritual. Pero si aceptamos la compañía de los devotos, muchas veces estamos en compañía de los devotos, pero no sabemos aprovechar esa compañía. Entonces debemos verdaderamente, por eso se utiliza en conciencia de Krishna mucho el término refugiarse, el término de refugiarse. Porque esa debe ser la idea, refugiarse implica un sentimiento de desamparo. Y recuerdo en el primer canto de Srimad Bhagavatam, también Narada Muni, en esas mismas enseñanzas que Narada Muni le da a Srila Vyasadeva, Narada Muni explica cómo, justamente en uno de los textos, cómo a veces un devoto cae, dice Narada Muni. Y Prabhupada explica en el significado que a veces, para que el devoto se sienta verdaderamente desamparado, a veces Krishna le quita todo. Y Srila Prabhupada, en el libro En la ciencia de la autorrealización, en uno de los últimos artículos de ese libro, Prabhupada dice que a él le pasó eso. Prabhupada sentía siempre que Krishna le había hecho eso, se mostró él como un ejemplo de eso. Él se presentó siempre como que Krishna le había quitado todo, y de ese modo no le quedó otro recurso más que refugiarse por completo en Krishna, en Dios. Entonces, a veces es así, que tenemos que perderlo todo para sentirnos verdaderamente desamparados, y en ese con ese sentimiento de desamparo es posible refugiarse. Esa es la palabra. Refugiarse significa entregarse por completo y no especular ninguna otra cosa. Como el niño que se refugia en su padre, significa que lo obedece por completo. Esa es la idea. Pero refugiarse significa obedecer por completo a la persona que nos está protegiendo. Muchas veces decimos esto de refugiarnos, pero tenemos nuestra propia idea de lo que hay que hacer. Así que acompañarnos de los devotos, aceptar la compañía de los devotos, significa refugiarnos en la compañía de los devotos. Y nos refugiamos en la compañía de los devotos, por una parte obedeciéndolos, y por otra parte sirviéndolos. Eso es lo que nos enseñan las escrituras, esa es la manera de relacionarnos. Debemos obedecer las instrucciones de aquellos devotos que nos pueden ayudar y debemos prestarles servicio. Es un arte este asunto de relacionarnos, especialmente cuando vivimos en comunidad. Si no mantenemos el espíritu de la comunidad en el plano trascendental y el espíritu de nuestras relaciones, cada vez que caemos, lo cual es muy fácil, que caemos en el plano mundano de las relaciones, entonces ocurren muchísimos roces y la vida en una comunidad en el plano mundano se vuelve muy difícil, muy difícil. Así que mientras que si mantenemos nuestra relación en el plano trascendental, la vida en el templo, la vida en la comunidad se vuelve muy placentera, muy satisfactoria, nos llena por completo, quedamos completamente satisfechos hasta la saciedad. A veces Prabhupada utiliza esta palabra. La vida en conciencia de Krishna nos llena hasta la saciedad y nos volvemos adictos. Eso es lo que queremos, queremos volvernos adictos a la vida de conciencia de Krishna, adictos a tener la compañía de los devotos, tal como una persona que está adicta a una sustancia, a una droga, a una medicina, no puede vivir sin ello. Cuando esto es en relación con los devotos, eso es algo muy bueno. Esa es una adicción buena, adicción en el buen sentido de la palabra. Le damos un buen sentido. Cuando dependemos por completo de algo muy bueno, no hay nada de malo en esa dependencia. A la gente le molesta depender, lo ven como algo malo, sentirse dependiendo, dependientes. Pero en conciencia de Krishna es lo supremo, es muy bueno. Cuando dependemos de lo que vale la pena depender, de algo muy bueno, eso es muy bueno. Y debemos buscar depender, esa es la mejor posición, depender de los devotos. Así que esta vida debemos apreciarla, la vida de conciencia de Krishna. Debemos sentirnos muy afortunados de haber tenido esta oportunidad y debemos además querer que otros tengan la misma fortuna de la misma manera en que nosotros la hemos tenido. Los devotos se ocuparon de que nosotros fuéramos afortunados. Debemos ahora comunicarles esa fortuna a otros. Y por eso decimos, este es un movimiento de Sankirtan, este movimiento de Hare Krishna, la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, se ha establecido para el cultivo personal de sus miembros mediante la propagación de la filosofía de conciencia de Krishna. O sea que la manera en que nosotros avanzamos, este movimiento principalmente está hecho para avanzar mediante el programa de comunicarle esta filosofía a otros. Sankirtan. Sankirtan, estrictamente hablando, significa glorificar a Krishna en congregación, en grupo. Glorificar a Dios en grupo. Y para eso hay que crear el grupo. Entonces, se crea el grupo distribuyendo este mensaje de tantas maneras. Y todos los programas vinculados con nuestros templos, toda la vida de nuestro templo está centrada en comunicar este mensaje de la glorificación, el grupo que va a glorificar. Sangha. Sankirtan significa eso, hacer kirtan en grupo. Entonces debemos siempre mantener este espíritu de prédica, de comunicarle esto a la gente. Siempre hay algo que podamos hacer, hay diferentes aspectos. Todo el movimiento, todo el templo está centrado en el Sankirtan, y de cualquier manera en que nos vinculemos con el templo, estamos participando del movimiento de Sankirtan. Debemos buscar cuál es nuestra posición dentro del gran programa de Sankirtan que hay en estos templos. Y de ese modo vamos a avanzar nosotros, como lo que le dijo Srila Bhaktisiddhanta a Srila Prabhupada. Srila Prabhupada recibió justamente como última instrucción de su maestro espiritual, en la última carta que le envió 15 días antes de partir de este mundo, Srila Bhaktisiddhanta le había contestado a Srila Prabhupada una carta diciéndole, animándolo a que predicara este mensaje de conciencia de Krishna en el idioma inglés en los países occidentales, y le dijo que tú te vas a beneficiar y todos los que te escuchen también se van a beneficiar. Esa es la idea. Uno mismo se está beneficiando, pero de una manera que le es útil o les es útil a los demás. Así que todo eso es lo que está implícito en esta canción que hemos cantado hoy, de alabanza al devoto puro. Mahajan. Mahajan significa un gran devoto. Entonces, todos los devotos que se dedican a predicar se consideran Mahajan. Mahajana yena gatasa panta. Esta palabra está muy asociada. Mahajan significa no solo que habla. A veces en Occidente, en nuestra cultura occidental, hacemos una distinción, una diferencia entre lo que se habla y lo que se hace. Pero cuando en conciencia de Krishna hablamos del valor de la palabra de un devoto, está implícito que el devoto vive como habla. Si no, se considera que sus palabras no tienen valor, no tienen fuerza. Así que debemos darles fuerza a nuestras palabras con una vida que las acompañe, con la vida indicada. En el Bhagavad Gita, recuerdan, les he mencionado antes, en el texto 254, Prabhupada explica eso en el significado, que lo más importante en una persona consciente de Krishna. Arjuna le preguntaba a Krishna, ¿cómo reconozco a la persona que está situada en la trascendencia? Y Prabhupada señaló en el significado que lo más importante en el devoto consciente de Krishna es su palabra, de lo que habla, ¿no? Lo que el devoto habla, eso es lo más importante. Pero es porque se supone que él vive como habla. Esa es la idea. Bueno, no es que simplemente va a hablar y no cumple con lo que habla, pero debe vivir tal como lo está hablando. Vamos a terminar ahí por esta noche. ¿Hay alguna pregunta?
Sí. Yo quisiera saber cuáles son las 10 ofensas que se pueden llegar a hacer cantando las rondas.
La primera ofensa es blasfemar contra los devotos que han dedicado su vida a la propagación del santo nombre del Señor. Entonces eso significa que debemos tener mucho cuidado en nuestra relación con los devotos. No debemos ver a los devotos como gente ordinaria y reaccionar con ellos de un modo ordinario. Eso significa que uno a sí mismo no se ve como devoto y ve a los devotos como devoto. Eso es uno de los aspectos. Entonces, en la relación, por ejemplo, tenemos tantos años viviendo sin conciencia de Krishna, en que nos relacionamos, nos hemos acostumbrado a relacionarnos con la gente de un cierto modo. Entonces, no debemos reaccionar de la misma manera con los devotos. Eso es parte del significado de esto. Entonces, blasfemar contra los devotos significa, en otras palabras, eso, que reaccionamos también, no solo en que vayamos a difamarlos o a hablar mal de ellos, pero también tiene que ver con el modo de reaccionar, cómo nos relacionamos. Por eso es que parte de lo que decíamos, y esa ofensa es muy importante, ya que como vimos, la importancia de la compañía, por eso estoy haciendo énfasis en esta primera ofensa, es muy importante porque la compañía, el podernos relacionar con los devotos, y esa relación con los devotos es muy importante en nuestra vida espiritual. Es muy fácil decepcionarse si no tenemos el modo de pensar adecuado. Entonces es muy fácil, si vemos a los devotos de una manera mundana y los medimos, y medimos la vida en el templo de una manera mundana, fácilmente nos decepcionamos si no tenemos una visión trascendental, y caemos en esta ofensa de tratarlos de una manera ordinaria. Y entonces ese es un truco de la naturaleza material, en que una vez que nos decepcionamos de los devotos, nos apartamos y nos vamos solos, nos quedamos solos, por lo menos nos quedamos sin la compañía de los devotos, y ahí somos fáciles víctimas, presa de la naturaleza material de nuevo. Entonces este es un principio muy importante. La segunda es considerar que los nombres de Dios, los nombres de Krishna, son iguales a los de otros semidioses. Considerar que nombres de semidioses, existen grandes personalidades en este mundo, y grandes personalidades que incluso no conocemos, que se conocen como semidioses. Utilizamos esa palabra para que se entienda que son casi dioses, son semidioses. Pero no debemos creer que hay ninguna otra persona que sea igual que Dios. Dios es único, Dios es el supremo. Y esto en especial tiene significado en la cultura védica. En Occidente no tiene tanto significado porque todo el mundo acepta que Dios es único y Él es el supremo. Pero en la cultura védica hay semidioses que la gente adora con objeto de obtener facilidades materiales. Y algunas personas, al obtener facilidades materiales, de rezarles a los semidioses, los consideran el propio Dios. Entonces eso es ofensivo, y consideran entonces que el nombre de esos semidioses es igual que el de Krishna. Entonces la tercera ofensa es desobedecer al maestro espiritual y a los, en general a las autoridades. Cuarta ofensa, blasfemar la literatura védica, blasfemar los libros sagrados, eso es ofensivo, todo eso va conformando. La quinta ofensa es dar alguna interpretación al nombre, alguna interpretación mundana al nombre de Dios. Uno no puede especular, inventar cosas acerca del nombre de Dios. Uno debe aprender lo que significa de las autoridades. En realidad no debemos especular nada acerca de la vida espiritual, y especialmente de ahí se, o sea, de esta idea se desprende que no debemos especular nada. La vida espiritual, las enseñanzas religiosas se reciben de las autoridades y no se deben especular, no debemos inventar nada en la vida espiritual, y especialmente en relación con Dios, con Krishna. Entonces el nombre de Krishna tiene su propio significado y no tenemos por qué buscarle otro significado que no tiene, que es simplemente producto de nuestra imaginación. La sexta ofensa es considerar las glorias del canto de Hare Krishna como producto de la imaginación. Esa es otra cosa, que al cantar Hare Krishna uno percibe algo, uno percibe, hay diferentes sentimientos centrados alrededor de una gran felicidad, una gran éxtasis. Entonces uno no debe pensar que los efectos de este canto de Hare Krishna, hay diferentes efectos de este canto dependiendo de la pureza de la persona y dependiendo de cómo Krishna se le quiera manifestar a una persona a través del santo nombre. Entonces uno no debe pensar que estas cosas son producto de la imaginación, que todos estos sentimientos son cosas imaginarias. La séptima ofensa dice, también muy importante, nam nam balat yasya hipapo buddhi, se dice en sánscrito. Entonces, nam nam balat yasya hipapo buddhi, balat significa la fuerza de buddhi, la inteligencia, la idea de cometer actividades pecaminosas. Hay que evitar la mentalidad, ese buddhi ahí significa la mentalidad de cometer actividades pecaminosas con la idea de que después uno las va a borrar, las va a limpiar cantando el santo nombre del Señor. El canto del santo nombre del Señor es muy poderoso y puede limpiarlo a uno de todo pecado, siempre que uno sea inocente en su relación con el nombre. Pero pensar que debido a que uno tiene acceso a un elemento tan poderoso como lo es el santo nombre, tiene fácil acceso al canto de Hare Krishna, y pensar que entonces yo voy a cometer adrede, a propósito, cometo actividades pecaminosas creyendo que después las voy a contrarrestar, después canto Hare Krishna y lo limpio, eso es muy ofensivo. Es una relación, es una gran ofensa, un gran insulto al nombre. La octava ofensa consiste en considerar el canto de Hare Krishna, ese proceso de cantar, como igual a tantos otros procesos religiosos auspiciosos, como si no fuera un proceso supremo. Existen, por ejemplo, en los Vedas, en todas las religiones, tantos otros procesos, y en los Vedas especialmente existe lo que se llaman las actividades activas, karma kandia, que uno, si uno se porta bien, en los Vedas se indica cómo uno puede portarse bien y obrar de cierta manera y recibir ciertos resultados. Hace un momento hablé de orarles a los semidioses pidiendo beneficios materiales. Entonces todo eso se encuentra en descrito, cómo hacer todo eso de una manera religiosa en los Vedas, en lo que se conoce como la sección Karma Kanda, Karma Kandir. Entonces el creer que el canto de Hare Krishna es una actividad como esa, una cosa piadosa, una actividad piadosa, una actividad buena como esa, que producen beneficios materiales, es ofensivo. El canto de Hare Krishna es algo totalmente trascendental y es la actividad suprema, y uno no debe tratar de utilizarlo, ese canto de Hare Krishna, para su propio beneficio personal, como se utiliza el beneficio personal material, ¿verdad? Obtener beneficios materiales en este mundo. Entonces la novena ofensa es hablarles, predicar acerca de las glorias del canto de Hare Krishna a la gente que carece de fe, que no está interesada en ese canto. Muchas veces nos encontramos, esto es una experiencia que en el, y es una ofensa que tenemos que tener mucho cuidado en un movimiento como el movimiento Hare Krishna, que específicamente está centrado en predicar, en salir a la calle, en acercarse mucho a gente nueva. Y muchas veces ocurre que si no entendemos esta ofensa, y porque somos neófitos en este movimiento, nos encontramos con alguna persona muy ofensiva, muy insultante, que no quiere saber nada o de religión o específicamente el canto de Hare Krishna, y nos ponemos a discutir y pasamos bastante tiempo discutiendo con la persona, tratando de convencerla de algo que no quiere oír. Entonces ese tipo de actitud es una actitud que ocurre con cierta frecuencia, que hemos visto mucho, de que uno siente como que quiere vencer a la persona filosóficamente y le sigue explicando, le quiere seguir explicando, ¿entiendes? Y la persona realmente no quiere oír y se pone a ofender, etc. Entonces esa actitud por parte del que insiste en tratar de predicarle a esa persona constituye una ofensa. Uno debe saber cuándo retirarse. Tan pronto uno se da cuenta de que alguien verdaderamente no está interesado, uno no debe insistir, ya que entonces el propio canto de uno se ve afectado. Y la décima ofensa es mantener apegos materiales, no tener plena fe en el canto de los santos nombres, no tener plena fe en que todo lo podemos recibir, que todo lo que necesitemos para nuestra vida espiritual está en los santos nombres. Entonces no tener esa plena fe y mantener aún apegos materiales a otras cosas, eso también es ofensivo. No entender que al tener el santo nombre lo tenemos todo, al tener este santo nombre de Krishna, y creer que necesitamos depender de otras cosas, que en realidad el santo nombre no es suficiente, y tener otros apegos materiales, eso también es ofensivo. Entonces cuando evitamos esas ofensas, eso crea en nosotros una mentalidad en la cual el santo nombre se vuelve supremamente poderoso, adquiere su pleno poder y nos puede purificar por completo. Sí, dígame.
Únicamente el signo de voto o de vota uno puede tener la mentalidad de un maestro o de un grupo, o de una autoridad civil como el concepto, así cuando uno en un caso, en un ambiente de
como explicamos en relación con la vida de Bhaktivinoda Thakur, el maestro que escribió la canción que hemos cantado esta noche, no existe ningún impedimento material para obtener ninguna de las de los beneficios de la vida espiritual, para participar de ninguno de los beneficios de la vida espiritual. Cuando usted decía si solo siendo devoto, en realidad usted se refiere a como devoto del templo, exactamente. Okay. Porque devoto puede ser, se puede ser devoto dentro o fuera del templo. Debemos ver la vida en el templo como una ocupación. Claro que la vida devocional dentro del templo pues debería ser más fácil, ¿verdad? Tenemos todas las facilidades dentro del templo. Es muy fácil en el templo, Prabhupada siempre nos hacía ver eso, es muy fácil en el templo cultivar conciencia de Krishna. Es el lugar donde se vuelve más fácil. Todo el tiempo en el templo hay conciencia de Krishna en todo momento. Pero para eso aparecieron Srila Bhaktivinoda Thakur y el propio Srila Prabhupada, nuestro propio fundador Srila Prabhupada, el fundador de este movimiento Hare Krishna Occidente. Él también vivió por muchos años una vida civil aparentemente común. Tuvo que criar una familia. Él tuvo por un tiempo trabajó, tenía una farmacia, por ejemplo, y también tuvo una vida muy similar a la de Bhaktivinoda Thakur. En medio de esa vida familiar se dedicó a escribir, a predicar, y es muy significativo que estos maestros hayan hecho eso, ya que vemos que es un ejemplo muy necesario, porque la mayoría de la gente no se espera que va a vivir en el templo. Eso no significa que van a quedar, ¿cómo se dice? Apartados o relegados, sí, de la vida espiritual. Entonces uno puede ser devoto dentro o fuera del templo. Pero si uno está fuera del templo, entonces por eso hemos hablado esta noche del concepto de la compañía de los devotos. Es la palabra que utilizamos en nuestra traducida al inglés, en nuestro argot, es asociación. La asociación, buscar la asociación, la compañía de los devotos. Pero especialmente si uno está fuera, viviendo fuera, debe buscar lo más posible reunirse con los devotos tanto como se pueda. Pues fuera del templo uno puede ser igual de devoto, igual uno puede tener maestro espiritual viviendo fuera del templo, pero tiene que estar sumamente vinculado con el templo. Y además uno debe aprender con los devotos cómo convertir su propia casa en un templo. Esa es la idea. Y son todas cosas fáciles, no es nada tan difícil. Como decía en un momento de la conversación de hoy, que cuanto más uno esté relacionado con los devotos, se vuelve más fácil. Todo se vuelve más fácil. Mientras uno se aparta de los devotos, se vuelve muy difícil seguir estos principios. Pero se vuelven fáciles si uno está con los devotos, vinculado con los devotos. Entonces, ya más directamente uno puede tener un maestro espiritual y vivir fuera, recibir la guía de un maestro espiritual, claro que sí, viviendo fuera o viviendo dentro. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias. Srila Prabhupada ki jai, Srila Bhaktivinoda Thakur ki jai, Gaura Bhaktavrinda ki jai, Sri Sri Gaura Nitai ki jai, Gaura Premanandi ki jai.